Todas las voces, todos los temas. La U, cerca tuyo.
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza. Una vieja frase dice: si quiero que el oyente viva la experiencia de la lluvia, dispongo de una herramienta maravillosa, la palabra lluvia. No es cara y puedo hacerla fría o cálida, o cayendo a través de un bosque. Si mi amigo Francis Ford Coppola quiere darnos la sensación de lluvia semejante, tiene que gastar $60,000 por minuto. Eso es. Ella no nos cuesta nada más que la capacidad de volar.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Viento, dile a la lluvia.
Estamos aquí con los chicos de Agarrate Catalina. Tengo miedo de que ese tema tenga una locutora hablando. Espero que no, bueno, si no lo va sacando, ¿no? Con los chicos de Agarrate Catalina, que han abierto un espacio artístico que ellos acaban de describir. En Ramírez de Velasco
464.
Estuvieron practicando el corito durante el corte.
Sí, toda la tarde estuvimos.
Y no sé por qué, yo los quiero aburrir a José Luis y Javier con un fragmento de un programa que hicimos hace un año, hablando de este tema que habíamos comenzado a hablar al principio del programa, este paradigma occidental de que existe la verdad. Bueno, el fragmento lo dice todo y después vamos a ver qué piensan los chicos de Agarrate Catalina Jujuy acerca de el pensar versus el hacer. En el programa pasado hemos hablado del que, según nuestra opinión, es el principal paradigma de la cultura occidental, la creencia de que existe una verdad, la creencia de que existen principios que explican el mundo. Y esos principios solo serían accesibles para la razón, para el intelecto. Para conocer esa verdad no hay que mirar la realidad ni los detalles, porque esos detalles nos pueden confundir, los sentidos nos engañan, decían los griegos. La verdad para Occidente se encuentra cerrando los ojitos, tapándose los oídos y la naricita. Y después hay que entrar en una especie de ensoñación intelectual, teórica, y la verdad estaría por ahí, en ese mundo de ideas perfectas. Esta rara creencia, según vimos, nació en Grecia, de la mano de algunos filósofos como Pitágoras, Platón y Aristóteles. Ellos creían, en particular Platón, que la Tierra era un lugar imperfecto, sucio, chancho, pero que allá lejos en el cielo todo era perfecto. Según esa gente, la luna, los planetas y las estrellas eran objetos perfectos, limpitos y parejitos, bien lustraditos incluso, que giraban alrededor de la Tierra en órbitas circulares perfectas, ya que todo lo que había en el cielo era perfecto. Sí, estamos hasta acá, una Tierra imperfecta, como un borrador, como un ensayo mal terminado. Y por otra parte, cielos y astros perfectos, impecables, sin mancha alguna. Como hemos visto, esta creencia había comenzado en Babilonia, probablemente, es una hipótesis, hacia el siglo VI a.C., con la aparición de Zaratustra, la primera religión monoteísta de esta parte del mundo. Hubo un monoteísmo muy breve en Egipto mucho tiempo antes, pero aparentemente no fue tan influyente como este más deísmo o zoroastrismo. Según los historiadores, no según los religiosos, así que usted no se enoje, los historiadores, que son gente bastante antipática, a veces creen que los hebreos habrían tomado este monoteísmo de Zaratustra y lo habrían plasmado en un dios antropomórfico, humanoide, el Yahvé, el Adonai, el Alá de la Biblia. Un dios humanoide, ¿por qué? Porque se enoja, porque desea, porque se arrepiente, incluso puede tener hijos, como si fuera humano. Fíjese, los griegos, en distinto sentido, no le dieron una forma humana a ese monoteísmo, sino que lo entendieron como una verdad aséptica, digamos, un principio generador y explicador de todo. Existían verdades puras, perfectas, incuestionables. Este era el Dios, digamos. Y que aquí en la Tierra todo se manifestaba en forma provisoria e imperfecta, ¿eh? Acá en la Tierra, para que usted entienda la idea, podía uno encontrar objetos circulares, objetos blancos, pero el círculo perfecto, la blancura no existía en la Tierra, ¿eh? Acá solamente había un reflejo de algo que más perfectamente existía lejos de esta Tierra, ¿eh? Así que por un camino nada religioso, los filósofos griegos llegaron a la misma idea que desarrollaría más tarde el cristianismo. Fíjese que esta Tierra es provisoria y que la verdad está en otro lugar, en otro mundo. Es solo accesible para la razón y quizás después de la muerte. Ahora bien, si esta Tierra es provisoria, tanto para griegos como para cristianos, si la verdad está en otro lugar, ¿para qué mejorar este mundo? Fue por este motivo que los griegos, y es una hipótesis también, fue por este motivo que los griegos no usaron su saber para mejorar el mundo. Llamativamente, tipos que parecían tan inteligentes como los griegos no hicieron desarrollos técnicos, ¿eh? No inventaron nada y siguieron viviendo tan primitivamente como si jamás hubieran conocido la matemática. Pero hubo un señor, un griego, que fue la excepción. Un griego que no se tiró en la hamaca paraguaya con los ojos cerraditos a imaginar un mundo ideal. Este griego saltó a la realidad, se arremangó y se puso a solucionar asuntos muy concretos. Este amigo se llamó Arquímedes. Nació 250 años antes que Cristo. Vivió en Siracusa, en el sur de Italia. ¿Cómo? ¿No dijo que era griego? Lo que conocemos como la Grecia antigua era no solo el actual sur de Grecia, sino también parte de lo que hoy es Turquía y el sur de Italia, donde había algunas colonias que hablaban perfecto griego y adoraban puntillosamente al dios Zeus y sus amigos. Arquímedes vivió solo 45 años. Pero esos 45 años le alcanzaron para hacer algunos inventos notables. Quizás el más útil y el más importante para la humanidad fue la palanca, ¿eh? Junto con una variante de la palanca que es la polea y las poleas múltiples. La polea es este sistema con unas roldanitas que usted con muy poca fuerza puede levantar un piano, por ejemplo, ¿eh? Y si se ponen varias poleas formando un sistema, se aprovecha cada vez más la fuerza. Este invento de Arquímedes daría un gran empujón a las técnicas de construcción y también a la navegación. Ahora bien, Arquímedes, fíjese, era mal visto por los demás griegos de su época. Las tareas prácticas eran dejadas siempre a los esclavos y resultaba indigno que un señor de la alcurnia griega como Arquímedes, que no era esclavo, se ocupara de problemas prácticos. Pero claro, Arquímedes era pariente del rey de Siracusa, si mal no me acuerdo era primo, y entonces se arremangó para ayudar a su primo como Dios manda, ¿eh? Y así fue como inventó unos sorprendentes artificios mecánicos para defender a la ciudad de Siracusa contra los ataques romanos. Y también ayudó al rey en algunas tareas menos importantes que la guerra. El rey había mandado a un orfebre que le hiciera una corona de oro, y cuando estuvo lista la corona, Al rey le pareció que el orfebre no había usado todo el oro que el rey le había dado. Tomá, haceme una corona con medio kilo de oro. Después la corona pesaba medio kilo, pero el rey dijo, me parece que este pibe adentro de la corona le puso alguna otra cosa que no es oro y se quedó con el oro restante. Así que el rey le pidió a Arquímedes que le ayudara a resolver su duda. Arquímedes estuvo mucho tiempo pensando cómo resolver el problema. Obviamente que no podía romper la corona, ¿no? Y yo me quiero detener en este tiempo que estuvo Arquímedes pensando. Arquímedes no sabía. Estaba confundido, con cara de loco, preocupado. ¿Qué te pasa, querido? No, vieja, déjame. Estaba así, ¿eh? Cuando usted ve a alguien así, no se preocupe del todo, porque puede ser que esté por hacer algún descubrimiento. El aprendizaje es el resultado de la confusión. Arquímedes ya sabía el peso específico del oro, pero no tenía forma de averiguar el volumen de la corona. Si pudiera averiguar el volumen, inmediatamente se daría cuenta si la corona estaba hecha enteramente de oro o si también incluía metales más pesados o más livianos que el oro. Anduvo varios días atormentados, pensando mil recursos, como le decía, para averiguar el volumen de un objeto irregular como es una corona, no se trataba de un cubo o de una caja. Un día, al ingresar en la bañadera de un baño público, usted sabe que los baños privados son un invento muy reciente, antes siempre eran públicos, al ingresar en la bañadera vio que se derramaba agua a medida que él entraba. Usted me dirá, pero flaco, eso es evidente, obvio. Sí, para él también era obvio, pero él lo relacionó con el problema que él tenía, Se dio cuenta que si sumergía la corona en un recipiente bien lleno de agua, el agua que se derramara afuera del recipiente tendría un volumen igual al de la corona. Cuentan que Arquímedes salió desnudo de esos baños públicos, gritando por las calles, ¡Eureka, Eureka!, que en griego significa lo encontré, lo encontré. Midió Arquímedes el volumen de la corona de esta manera y verificó que el orfebre le había mentido al rey. La corona no tenía todo el oro que el rey le había dado al orfebre y el orfebre fue condenado a muerte. Espero que Arquímedes haya hecho bien las cuentas, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan famosa esta anécdota de Arquímedes? Pienso yo que quizás fue famosa porque salió desnudo, por esa pavada, para hacer más atractiva la enseñanza de estas cosas a los chicos, ¿será? Pero quizás no, quizás la fama de este descubrimiento de Arquímedes, o la importancia, mejor dicho, es que Arquímedes, para resolver este problema, no había seguido el método deductivo de Aristóteles y Platón, la elucubración de ideas, sino que se había arremangado y había indagado el problema no desde la teoría, sino desde la práctica. Pero esto era mal visto, como dijimos, y siguió siendo mal visto en Occidente durante los siguientes 1800 años. Todavía hoy es un poco mal vista la práctica. Nuestra identidad, mire lo que le digo, nuestra identidad suele estar más bien parada en el lugar de ese en nosotros que piensa y no tanto basada en ese en nosotros que hace. Pero en la medida que usted se mete en la práctica, en el hacer, cuando deja por un momento las especulaciones mentales y se pone a accionar en la realidad, entonces los fantasmas se desvanecen. Los miedos dejan de atormentarnos y toman una medida humana. Disminuye la neurosis, diría Freud. La cárcel del occidental suele ser su propia mente. No hemos podido todavía desembarazarnos de los teóricos griegos, que no vivían esta vida bien real y terrestre, sino que se la pasaban pensando en otros mundos perfectos. Nuestros mayores sufrimientos suelen provenir de la forma en que nos torturamos con nuestra propia mente. Incluso muchas de nuestras alegrías, lastimosamente, muchas de nuestras alegrías también son mentales. Mire lo que le digo. Pensamos, pensamos y repensamos. Y nos perdemos la vida mientras pensamos. ¡Ah! ¡Cuánto tiempo perdido en pensar!
¡Cuánto tiempo perdido en pensar! ¡Que la vida se puede explicar! ¡Con veneno en tentación! ¡Porque confié en mi razón! ¡Ya!
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los viernes a las 10 de la noche por Radio Universidad.
Y las puertas de la radio están siempre abiertas, ¿eh? Como dicen mis compañeros de Radio Universidad, y hoy han sido abiertas para los chicos de Agarrate Catalina, Javier y José Luis. Nos hablamos de todo un poco durante la grabación. ¿Qué es el arte? Hablemos del arte sin caretear. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Qué espera escuchar el oyente común? Medio sonso, si el oyente es como yo. ¿Qué es el arte? ¿Qué puertita es el arte? ¿Cómo se abre?
¿Quieres entrar en un terreno difícil, Carlos? ¿Te metiste de dónde?
No quiero teorías, no quiero intelectualidades, quiero una receta fácil de dos renglones.
No sé si es posible eso que estaba pidiendo.
Era una broma.
Personalmente, ha transcurrido un largo tiempo para mí, para darme cuenta, para poder tener una idea y poder hablar sobre arte, ¿no? Pero me parece que fundamentalmente a mi edad, a esta altura del partido, lo que aprendí con el arte es que puedo decir cosas. Se ha tornado en mi persona como una forma de hablar, y eso a mí es lo que me llena de energía y me despierta cada mañana pensando qué voy a decir hoy.
Aunque lo digas sin palabras,
te estoy diciendo que es una forma es una forma de decir sin usar el lenguaje.
¿Con el cuerpo, danzando?
Con el cuerpo, con la imagen, con la expresión, con la energía, con la mirada.
¿Y qué decís? ¿Buen día? ¿Hola? ¿Cómo te va? ¿O decís otras cosas?
Generalmente soy, me reconozco, me identifico en mi hablar, en mi caminar, en mi mirar, y voy, digamos, para mí la vida es arte, porque somos personas que vivimos en sociedad y necesitamos el contacto entre nosotros, que no siempre es con palabras, entonces para eso, para esta otra forma, digamos, de saciar esta necesidad de contacto, una de las formas más hermosas que que tenemos los seres humanos es el arte.
Tu vida es arte, o sea que no te referís a que vos de 20 a 21 horas vas a un lugar a hacer arte.
No, 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 todo el tiempo. Incluso cuando no estoy consciente.
¿Pero qué sos, un elegido, un iluminado? ¿Estuviste en el Tíbet?
No, lo vivo así, lo vivo así. Lo vivo así. Capaz que es, puede ser incomprensible. Pero también he aprendido, porque la educación te enseña a que tenés de 24 horas y que tenés que pagar al fin de mes un alquiler y que tenés que si un kilo de pan te sale de 10 pesos, también sé eso, digamos.
Contame algunas o alguna de las barreras que seguramente tuviste que pasar para llegar a eso y que muchos quizás nos quedamos ahí atrapados en... ¿Puede ser algo así? Porque si vos recorriste ese camino, tenés que saber o recordar quizás que en un momento estabas dando vueltas en un círculo y no podías conectarte con los demás ni con vos, no eras. ¿Recordás alguna cosa como para nuestros oyentes que quizás alguno se siente identificado?
Sí, qué sé yo, algunas anécdotas te puedo tirar, digamos, como que el de la gente común que te pregunta a qué te dedicas y uno dice soy artista y se queda desconcertado y te vuelve a preguntar a qué te dedicas y por tercera vez te pregunta pero ¿de qué trabajás?
Dale, chango, decime.
Entonces ahí uno se replantea, pero yo estaré haciendo las cosas bien. Y creo que la fuerza la saqué de la vocación, que yo, gracias, en ese sentido sí me considero un iluminado, porque creo que encontré mi vocación, encontré lo que yo quería hacer y lo que yo quería hacer. Y bueno, eso me dio la fuerza a mí para decir sí. Soy artista. Aunque no lo entiendas, soy artista.
¿Y un toque de suerte de haber encontrado una forma de sobrevivir, de ocupar un lugar con algún rédito económico para poder comer?
Sí, bueno, hoy con este sistema que tenemos, donde prima, digamos, el bill metal, hay todo un mercado y un sistema financiero por donde circula, ¿no?, el arte. Y donde lamentablemente nosotros tenemos que estar ser inteligentes y negociar con este sistema para poder sobrevivir.
¿En tu caso cuál es? ¿Se puede decir?
Yo tuve la suerte de comenzar con Patricia Sánchez, no creo que me esté escuchando, pero
esperemos.
Ha sido mi primer maestra de danza que me ha dado me ha formado no solo en la técnica, sino también en el ser artista. Y me mostró el camino por donde yo debía seguir mi arte. Y bueno, gracias a eso he podido tocar las puertas correctas y bueno, lograr esto que vos decís, un trabajo, profesionalizarme y poder decir que yo trabajo de artista.
Este fue Javier, que se mandó una perolata. Al principio estaba calladito, ¿no? José Luis, ¿tenés algo para agregar acá a la tertulia?
Y bueno, ahora me quedé callado yo, escuchándolo a Javier, y digo, no dejo de asombrarme, y me parece que creo que elegí el mejor socio para abrir Catalina, ¿no? Porque uno cuando se junta y quiere entrar en razón para hacer las cosas, dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Y me parece que mientras más loco uno es y se deja llevar por lo que siente y es más libre, por eso te digo, me parece que elegí el mejor socio para Catalina.
Una de esas frasecitas,
cerramos contrato acá.
Una de esas frasecitas que del libro que recién comentábamos dice sí. Así: si el loco persistiera en su locura, se tornaría sabio. Es William Blake, si mal no me acuerdo. Y es algo así, ¿no? Uno frente a la locura, frente a sentirse raro, a veces retrocede, le da miedo y dice, no, para, yo me voy a encuadrar, voy a ponerme el uniforme que la sociedad me pide y no avanzo más porque ese terreno me da mucho miedo ser tan raro. Cuando uno quizás tenga la suerte de encontrarse con otro raro, o cuando es demasiado raro y ya no tiene forma de ocultarlo, uno finalmente pasa esa barrera, me parece.
Claro.
Y se produce eso de que una vez que persistís en la locura,
claro,
te tornás sabio, aceptás la locura de los demás, y perfectamente, como nos contaba Javier, podés encuadrarte después también con sensatez en el mundo económico y en el mundo real, ¿no? Pero también con tu locura, que es parte de tu identidad, también llevándola con dignidad, incluso con amor, y ocultándola cuando hay que ocultarla.
Aparte, como hablábamos, Carlos, en el corte, por ahí uno siente que es el único. Te sentís raro porque sentís que solo a vos te pasa esto de que vos querés ser artista, digamos. Pero de repente el camino te va llevando por tantas vueltas que da esta vida, y te vas encontrando con gente que también siente como vos y está en la misma situación que vos. Entonces, esa fuerza de decir, sí, este es mi camino. Y bueno, en Catalina nos encontramos, sí, creo.
Sí, y esa cosa que aparece, ¿no? Esta humildad, porque uno en todo quiere ser único y quiere ser el mejor y quiere, ¿no? Y esta humildad que yo creo que tiene el artista, como vos decías, cuando no se sube al caballo, porque se siente bien cuando encuentra más locos, no porque es el único. Entonces, cuando son más y más y se empiezan a juntar, y bueno, y te pasa esto, ¿no?
Sí.
De que te animas a hacer las locuras, decir, bueno, hoy abrimos una casa para los locos. Y están entrando y miran y hacen, ¡wow! ¡Qué buena casa! Y no es para poner un sillón y no es para poner una estantería, sino la ven para hacer cosas que no harían en la casa.
Y no hace falta ser un loco igual a los demás locos.
No, por supuesto que no.
Solamente
hay
que
ser loco.
Claro, claro. Porque a veces está esa confusión. Estoy pensando en los chicos más adolescentes, ¿no? Que tratan de imitar la locura del otro. Y no
ahí
se
está.
Trata de eso,
no
se agarrate de Catalina.
No, no se trata de imitar, se trata de encontrar la propia. Me parece que por ahí está la cuestión. Esto cuando dice, yo tuve maestros que me han descubierto un camino, no el camino del maestro, ¿no? Este maestro me enseñó a mirar que tengo tanto por recorrer a mi manera y de mi forma, y que puedo dejar huellas, que pueden quedar cosas mías o que puedo seguir creando, digamos. Me parece que ese es un maestro, ¿no? El que te da la posibilidad de ver el camino. Al camino lo hace uno.
Estamos charlando con los chicos de Agarrate Catalina. Qué bien que suena.
Suena lindo, ¿no? Agarrate Catalina.
José Luis y Javier, los teléfonos de Radio Universidad son 42-21-600 o mensajitos de texto al 15-5-0-11-525. Pero me parece que están todos los oyentes durmiendo.
A esta hora, ¿sí? ¿Te
sí,
parece?
Yo creo que sí, no hay nadie escuchando. Gabriel Campos, ponga bien fuerte la tanda comercial, así los despertamos. Dale.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.